un verano en el cual en Salta nevó, pero más allá del cambio climático, las incidencias que tiene en el hombre, en el ser humano también, ¿no? En la producción, en el, a ver, un verano en el cual las inundaciones golpearon muy fuerte a gran parte de la Argentina, las repercusiones que tiene esto económicamente son muy fuertes también. Y para hablar de este tema, hoy la mencionaba yo temprano, a la doctora Manuela Ruiz Díaz, sí. La tenemos en línea y el equipo de producción se puso en contacto con ella, y accedió a conversar con nosotros un ratito. Manuela, ¿qué tal? Buen día. Silvia Ferreira y Hugo Quintanilla te saludan. Gracias por atendernos este día lunes.
Buen día. Hola, buenos días, Hugo. Buenos días, Silvia Ferreira. ¿Cómo están?
¿Cómo estás, Manuela?
Muy bien, acá en la biofábrica trabajando.
Qué grande, qué grande. Sí. Y preparando lo que se viene para el año también, me imagino, ¿no?
Sí, 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 un año bastante movido porque requiere muchas acciones, digamos, en, uh-huh. en el sentido de lo que ustedes estaban diciendo.
Manuela, el impacto que tiene el cambio climático, ¿no? Esto que vemos por ahí, tormentas muy fuertes, marcadas, lluvia, inundación, repercute muy grande desde nuestro organismo, pero también tiene unas repercusiones muy fuertes, muy grandes en materia económica y en la producción local y en la producción nacional, ¿no?
Sí, por supuesto, porque se alteran altera directamente la fisiología de, en el caso de las plantas y también en el caso de los animales, está relacionado con algunas cuestiones que no las manejo tanto porque mi área de formación es la parte vegetal, pero sí tengo entendido que está relacionado con la posibilidad de mayor cantidad de enfermedades posibles, digamos.
Uh-huh. Bueno, ese es otro punto también, ¿viste? Del cual no hablábamos hoy temprano.
El impacto
de las enfermedades que tiene también.
En el caso de los vegetales, donde impacta particularmente es, bueno, lo que se está viendo, que es, por ejemplo, la capacidad de la cantidad de precipitaciones que están cayendo tiene la capacidad de destruir gran cantidad de la producción. Pero existen otras facetas que yo pienso que tienen que ser todo un campo de investigación nueva y que todavía no se está mirando como tal, que es el impacto directo sobre la fisiología de la planta y sobre todo sobre los caracteres que están relacionados con la producción, es decir, el rendimiento de las diferentes especies. Por ejemplo, en un trabajito que presentamos el año pasado, en un simposio que organizamos con el Consejo de Arquitectura e Ingeniería sobre el impacto del cambio climático en nuestra región, una de las cosas interesantes que yo encontré es el hecho de que, por ejemplo, en los yerbales en particular, después de una gran cantidad de precipitación que hubo en el 2017, se perdió una gran cantidad de producción. Incluso no se llegó a terminar el tiempo de cosecha de las plantas por las pérdidas que hubieron. Pero un aspecto interesante que yo creo que hay que empezar a atender es el hecho de que después de que pasó el periodo de lluvias intensas, aparecieron hongos que se llaman hongos endófitos, es decir, hongos que están presentes normalmente en la planta, pero que son oportunistas y cuando encuentran una oportunidad florecen sobre la planta, digamos. Y, por ejemplo, una cosa interesante que yo encontré es que existe diferencias entre la capacidad de expresar esa población de hongos entre regiones productivas. Entonces, eso, por ejemplo, está indicando alguna capacidad de resistencia que puede llegar a ser algún tipo de resistencia genética. Entonces, ese tipo de cosas hay que investigarlas. Para las especies importantes para nuestra región, ¿no? En el caso de los forestales, eventualmente hay una, digamos, hay dos miradas. Una mirada que es la mirada técnica, digamos, de corto plazo, que es el hecho de que las altas temperaturas y la gran humedad por ahí favorecen el desarrollo de las especies, pero la verdad, y a largo plazo, es que ese desarrollo, ese crecimiento, digamos, estaría acotado a un rango de temperaturas y a un rango ambiental determinado, que si, por ejemplo, la temperatura del planeta sigue subiendo y en nuestra región seguimos teniendo los calores que tenemos y más, eventualmente esa ventaja de corto plazo, que es el desarrollo mayor, digamos, la productividad mayor se va a ver limitada. Uh-huh. Y yo no sé hasta qué punto se está tomando en serio ese aspecto fisiológico relacionado con los impactos del cambio climático. Otra cosa es que, lo vimos todos el año pasado, 2018, es el cambio en lo que se llama la cenología de las especies. Uh-huh. Es decir, el tiempo entre los diferentes ciclos dentro de la planta, por ejemplo, el tiempo para florecer, el tiempo para fructificar. Y ustedes vieron en las calles, en los patios posadeños, cuántas veces tuvimos frutas de mango el año uh-huh, pasado.
Sí.
Tuvimos como por lo menos 3 veces floraciones y fructificaciones de mango.
Cuanto antes solamente era en verano.
Cuando antes era solamente el verano y algunos años no había prácticamente
mango, sí,
frutas.
Sí.
Entonces, eso es un ejemplo de cambio en la cenología. Entonces, aparentemente son cosas que a la gente, digamos, a priori, no le impactan mal porque dice, bueno, si produce más frutas, no hay problemas. Pero hay que pensar que si sigue aumentando la temperatura, esa planta va a estar sometida a un gran estrés, y lo que ahora se ve como una ventaja, a lo mejor en el futuro, la planta no va a ser capaz de responder uh-huh. a la presión ambiental de la alta temperatura y las grandes humedades. Claro. Entonces hay que pensar a largo plazo.
Manuela, pasa, estoy pensando, y hoy lo hablábamos con el lapacho. El lapacho nos marcaba, ¿te acordás? Ese cambio del invierno a la primavera. Y hoy vos ves el lapacho que florece, pero antes de que empiece el invierno incluso.
Claro. Bueno, pero, por ejemplo, ¿no? Como parte de la investigación que hice para mi doctorado, uh-huh. la investigación bibliográfica por lo menos, una de las cosas notables era ese impacto, ¿no?, en la fenología de las especies, en el tiempo de floración, uh-huh. en el tiempo de fructificación. Y el tiempo en el que se adelanta también es un indicador de cómo esa planta va a ser capaz de responder y adaptarse, ¿no?
Uh-huh.
A ver, el resumen de lo que yo quisiera transmitir, aprovechando la oportunidad que me permiten contar un poquitito mi criterio o los criterios que habría que considerar, es que hay todo un trabajo que hacer con respecto a la adaptación de las especies. De las especies productivas importantes para Misiones, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el té, que sigue siendo un pilar productivo de Misiones, aunque no se hable tanto como de la yerba mate o de los frutales, el té tiene un volumen de exportación importante de Misiones. Se ha visto en las regiones productivas en el té, por la China, por la India, que tiene una afectación directa por los fenómenos relacionados con el cambio climático, porque afecta la calidad del té.
Ajá.
Porque se ven afectadas la producción de algunas enzimas que están relacionadas con la calidad organoléptica del té, digamos. Y yo, la verdad, es que desde mi punto de vista estoy un poquito preocupada porque entiendo, digamos, que en el mundo técnico productivo misionero, supongo que con estas evidencias que estamos teniendo, por lo menos hace 3 o 4 años a esta parte, ya debe estar implantada la inquietud de la investigación en el tema de adaptación uh-huh. de especies en el punto de vista productivo, ¿no? Pero me parece que es algo que hay que hacerlo en retrospectiva, tomando registros productivos, haciendo sincronizaciones con los cambios en el clima. Y hay todo un trabajo casi estadístico, digamos, que hacer en retrospectiva como para hacer predicciones a futuro.
Uh-huh. La verdad que sí, ¿no? Y fíjate vos, así como afecta también a las plantas, ¿no? También lo sufren los organismos vivos, ¿no? Y uno se pone a pensar en una provincia como Misiones, donde o la provincia de Corrientes, donde las diferencias son muy marcadas en materia geográfica, vos tenés en Corrientes un ganado a cielo abierto, y acá en Misiones con esta posibilidad de darle el silvopastoril para que el ganado esté un poquito más a la sombra, que no sufra tanto las inclemencias del tiempo. Esto tiene mucho que ver también, ¿no?, a la hora del rinde productivo, ¿no, Manuela?
Sí, la verdad es que a mí me parece, de lo poquito que sé del tema ganadero, uh-huh, es que uno de los problemas posibles es la proliferación de algunos insectos, así que están relacionados con las enfermedades, uh-huh, digamos, posibles de aparecer en el ganado. Y bueno, después lo que vimos, que lo vimos en tiempo real, que fue cómo los animales querían escapar de las zonas anegadas. Uh-huh. Eso es algo que hay que prever, porque, por ejemplo, no me voy a meter en el tema interprovincial, pero, por ejemplo, Corrientes es una provincia que si sigue como sigue en las previsiones de cambio climático, va a tener grandes zonas anegadas en el futuro. Uh-huh. Entonces, hay que pensar en esa...
en esa nueva geografía, digamos.
En esa posibilidad de ampliar los límites o cambiar las fronteras de la región productiva ganadera. Y así también, por ejemplo, en la parte vegetal, ¿no? Pensar en la posibilidad de introducir nuevas especies que aprovechen mejor este nuevo ambiente. Uh-huh. Por ejemplo, ¿por qué no pensar en... nuevas plantaciones para Misiones? Uh-huh. Por ejemplo, probar con especies como el café, que podría llegar a adaptarse muy bien a esta región, y pensar en otro escenario productivo adaptado. Uh-huh. Porque ya nuestro ambiente no es el de hace 20 años atrás, con una producción previsible, con los problemas aproximadamente previsibles y que se podía manejar en un contexto de mayor certidumbre, digamos. Ahora, con el cambio climático, todo el mundo productivo está sometido a una gran incertidumbre, porque cada año es que, si bien existen previsiones meteorológicas, no se sabe bien cómo va a impactar todo eso en la parte productiva. Y no se sabe bien porque hay que estudiar todo el aspecto de adaptación.
Uh-huh. Manuela, ¿hacia dónde vamos? ¿Vamos a más calor en esta región? ¿Qué se hablan en otros países, ¿no? Vos que hiciste tu doctorado en Francia, ¿qué se dice de América Latina? ¿Qué se dice de la Argentina? ¿Qué se sabe? ¿Hacia dónde va nuestro clima?
Bueno, hubo una... Bueno, dos cosas. Uh-huh. Con respecto a nuestra región en particular... Y esto viene de charlas mías con Fabio Cabello y con Alfredo Giacchinelli. Uh-huh. Lo que queda claro es que Misiones ya no responde a esa definición que nos enseñaban en la primaria, que tenía un clima subtropical sin estación seca. Esa definición estática ya ha cambiado. Lo concreto es que Misiones está en un proceso... en una región mayor, digamos, uh-huh, que está en un proceso de tropicalización. Es decir, nuestro clima va a ser, y de hecho ya está mostrando que es tropical. Esto, uh-huh, implica mayores precipitaciones, mayores temperaturas. Y eso por un lado para nuestra región en particular. Hay trabajos científicos con respecto a esto, porque el cinturón tropical... está bajando hacia el sur, digamos, dentro de lo que es el planeta. Eso por un lado. Y con respecto a Argentina, tuve la oportunidad de participar en el lanzamiento del compromiso, un convenio entre el INTA y unas instituciones del exterior para empezar a trabajar en el tema cambio climático. Uh-huh. Yo creo que fue allá por el 2016. Lo que implica por lo menos 20 años de retraso en aceptar una realidad que era el cambio climático, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, por lo menos la intención, creo que no sé si fue 2015 o 2016. Ajá. En esa reunión, bueno, se presentaron una serie de cuestiones relativas a las perspectivas de Argentina, uh-huh, con el cambio climático. Y una de las cosas que... se mostró así muy gráficamente es el hecho de que el cordón productivo de la zona pampeana va a tener que desplazarse un poco más al sur por todo este tema de la sequía, sobre todo la sequía y que se notó mucho en la producción de soja el año pasado, y que una posibilidad sería avanzar un poco sobre la Patagonia. Si bien la Patagonia va a ser una región que va a mostrar un poquitito más de... va a ser una zona un poquitito más seca que de lo que es actualmente, digamos, pero sería una posibilidad, digamos, de desplazar el cordón productivo más hacia el sur. Y otras cuestiones que también se quedó muy marcado, digamos, a partir de lo que mostraban en esa reunión, es el hecho de que hay regiones que tienen las necesidades básicas insatisfechas en mayor proporción, como es el NEA y como es la región más pobre de Argentina, digamos, desde el punto de vista de la infraestructura y de servicios, que sí vamos a estar afectados desde ese punto de vista por ese cambio en la temperatura. El tema con el cambio climático es precisamente la incertidumbre con respecto a lo que va a pasar con el aumento de la temperatura del planeta, porque el cambio climático implica un aumento casi exponencial, digamos, de lo que es la temperatura del planeta.
O sea, la temperatura se va para arriba.
Se va para arriba y hay una tendencia marcada, estadística, a partir de la revolución industrial, en el que la temperatura va aumentando de manera importantísima, digamos. Pero si se traspasa un límite, que es el límite de 2 grados anuales, vamos a estar en serios problemas. Por eso es la importancia por ahí de respetar lineamientos. Hay una institución importantísima internacional, que es el Panel Internacional de Acciones contra el Cambio Climático, que se llama IPCC, y que cada tanto, digamos, ahora cada vez más frecuentemente, emite informes sobre lo que está ocurriendo en tiempo real en los diferentes continentes, pero también da recomendaciones. Y todas las recomendaciones apuntan, por ejemplo, a no pensar en instalar represas en regiones que están expuestas, digamos, al impacto del cambio climático, como es nuestra región. Eso está, digamos, sugerido como no recomendable para nuestra región, pero sí se puede hacer, por ejemplo, en el sur. Y también hay una serie de recomendaciones con respecto a qué cosas tener en cuenta. La capacidad de resiliencia es la capacidad de responder y recuperarse a un efecto de algún evento importante, que son los eventos de tipo cambio climático, digamos, precipitaciones importantes, sequías extremas, granizos, todo lo que estamos viendo alrededor del mundo.
Qué horror,
y esa capacidad de resiliencia está relacionada con la capacidad de adaptarse. Y la capacidad de adaptación está relacionada con factores genéticos. Es decir, tiene que existir unas poblaciones que contengan genes, digamos, porque la genética se entiende a nivel de poblaciones, que en las poblaciones exista un fondo genético que permita esa adaptación, y ese fondo genético a la vez en nuestra región con las previsiones del cambio climático tiene que repensarse con respecto a la conservación de la biodiversidad, ¿no? Si en la medida en la que se deforesta y que se altera el ambiente y que se sacan masas forestales nativas o masas de vegetación nativa para destinar a agricultura, a plantaciones anuales, todo ese tipo de cosas están relacionadas con la pérdida de genes. Y los genes, la disponibilidad de genes que estén relacionados con la adaptación, es nuestro reaseguro de que vamos a poder tolerar como especie los cambios que se vienen. no solamente a nivel humano, sino sobre todo lo que necesitamos para vivir, que son nuestras especies alimenticias, textiles, forestales, etcétera, ganadería y especies, por ejemplo, de tipo, insectos que son benéficos porque uh-huh. son para el
predadores, plagas, predadores de otros, claro.
Claro. Bueno, eso es más o menos, Hugo, el panorama.
Bueno, Manuela, gracias. Gracias por esta comunicación telefónica. Y bueno, no va a faltar oportunidad, nos pongamos nuevamente en contacto y charlemos un rato, sí. ¿Te parece?
Bueno, espero haber sido aproximadamente clara porque es un montón de cosas que hay que resumir y transmitirlas de una manera impactante, digamos.
Uh-huh. Sí.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Manuela.
Hasta luego.
Ahí está la doctora Manuela Ruiz Díaz.
Impactante, sí.
Es impactante, sí, no hay duda. ¿A dónde vamos? ¿Se va para arriba la temperatura? Vos que pensabas que el cambio climático significaba que íbamos a tener un invierno más largo, qué sé yo.
Pues, o que faltaba mucho.
Ojo, ojo, dijo, estamos con el crecimiento de 2 grados por año en la temperatura, estamos en un ritmo alarmante. A ver, yo creo que nosotros en nuestra infancia, Silvia, en nuestra adolescencia, no escuchábamos temperatura de 40 grados.
Era, impensado eso.
No, la temperatura 30 grados, 28, 30, 32.